Mira, lo del relleno me ha parecido una chapuza. Lo he intentado, pero unos guantes de goma con un relleno de algodón y la punta.
Claro, ¿no?
Fatal, no. No me convence.
No, hay que estar cómodo limpiando, ¿eh? Porque si no, luego la gente se raja.
Exactamente.
Que si me duele aquí, que si no sé qué. Claro, no.
Bueno, que estamos ya con Pedro Caballero. Ya somos todos tuyos, Pedro. Y vamos a aprender hoy a limpiar la cocina. Que esto tiene su técnica, tiene sus trucos y tiene su aquel, me imagino yo, ¿no, Pedro?
Sí, porque... Porque la cocina es algo donde pasamos mucho tiempo y es algo muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Pues porque es donde comemos. Y ahí se cocina lo que vamos luego a los alimentos que vamos a ofrecer a nuestra familia. Tiene que estar muy limpio, tiene que estar ordenado. Y sobre todo, ¿por qué tiene que estar ordenado? Porque nos va a facilitar el tiempo que luego vamos a poder dedicar a otras cosas.
Cocina y limpio y ordenado son términos que no terminan de cuadrar, porque la cocina es un sitio que tú la limpias, la dejas inmaculada, la dejas perfecta y tarda exactamente 3 minutos en entrar alguien a la cocina, pones un bocadillo, caen 2 migas y aquello ya empieza a descontrolarse.
El café,
automáticamente.
La cucharilla,
aquello ya empieza
un yogur.
Mal. Mira, o sea, pues, tú puedes mantener la cocina limpia 2 segundos.
Mira, primero os voy a decir algo que tenía apuntado, pero casi que me voy a empezar por esto porque me ha venido muy bien lo que me has comentado. ¿Por qué? Porque, primero, nos vemos en la tesitura de decir dónde coloco, qué coloco y cómo coloco. Eso es lo primero. Porque, claro, tú vas a limpiar, pero primero, antes de limpiar, también tienes que saber cómo colocas lo que has sacado y vas a guardarlo.
Es decir, que tenemos que programar la limpieza de nuestra cocina. Por ejemplo, un día. No algo improvisado, es algo muy serio.
No.
Es decir, de tiempo. Hay que hacer un planning para limpiar la cocina.
Claro. Entonces, mañana voy a limpiar la cocina.
Y lo primero, a la hora de organizarnos, es mentalizarse, como dice Eli. Y lo segundo es saber qué hacemos con todo el cacharreo y todo lo que tenemos en la cocina para poder hacer una limpieza en profundidad.
Claro, porque puede ser que empezáramos, como yo cuando me quedé amo de casa, que sacar las cosas para limpiarlo. Y claro, luego ves todo aquello y dices, ¿y ahora dónde lo coloco? ¿Y cómo lo coloco?
Ahí estamos.
Pero claro, no estás muy ducho en la materia y no sabes cómo hacerlo. Lo primero que hay que hacer antes, cuando nos vamos a limpiar la cocina, el día anterior o en la semana, vamos a limpiar la cocina, por ejemplo, el viernes. Pues antes de ir a la compra, que sabes que hay que ir a la compra.
Sí, el otro nunca día hablamos de la compra, exactamente. Sí.
Pues vamos a ir en la semana, vamos a ir limpiando ciertas cosas para tenerlas ya limpias. Por ejemplo, todo lo que es la cristalería que tengamos en la cocina, todo lo que son la vajilla, todo lo que son vasos, todo lo que son también tazas, platos. Vamos a ir lavándolo poco a poco para
Pero si se te va ensuciando a medida que vas comiendo. Es que claro, a mí me pasa eso. Claro. Digo, voy a adelantar. ¿Pero para qué voy a adelantar si lo voy a volver a ensuciar?
A
claro, ¿no? Es que voy a limpiar los vasos. Vale, los limpio, pero que no, durante toda la semana los vasos no se van a quedar ahí sin usar.
Pero hay ciertas,
no vamos a beber a morro del grifo.
Claro, pero hay ciertas cosas que no las utilizas todos los días. Como
eso
fuentes grandes y demás. Todas esas cosas hay que lavarlas, porque hay que limpiar toda la cocina. Si nos metemos en profundidad hay que limpiarla toda. Entonces lo vamos a ir lavando poco a poco para tenerlo limpio. Bueno, eso es una parte. Luego, ¿qué vamos a necesitar para limpiarlo? Que es importante.
Yo barreño traído.
Barreño. Pues y también guantes con relleno.
Sí.
Luego.
Yo soy muy de amoníaco, fíjate.
Vinagre blanco y limón. Luego diremos por qué. Vinagre blanco, limón. Bayetas,
amoníaco, vinagre blanco,
limón. Bayetas y trapos.
Limón, vale.
Y ahora, ya que tenemos todo esto y hemos ido limpiando lo que no vamos a utilizar diariamente para tenerlo ya bien limpito, vamos a meternos ya a ver cómo hacemos ahora. Vamos a dividirlo. La cocina la vamos a dividir en varias partes. Primero está la parte de la cocina de los estantes superiores.
Sí.
Con taburete.
Exactamente. Ahí. Con taburete. Siempre cuidado. No cojamos silla de ruedas. Lo digo, no se espanten.
Ni sillas de tijera, ni cosas de estas que se te pliegan mientras estás subido y te... ¡Oh, madre mía!
Porque no será la primera vez que ha habido un accidente grave por subirse en una silla de estas de ruedas de las que se ponen para estudiar. Cuidado, cuidado. Las sillas que sean, como decía Eli, un taburete o algo que esté muy fijo.
Una escalerita a lo mejor, ¿eh? Eso. Una escalerita de estas de 4 peldaños, estas van...
Es lo mejor, para evitar. Luego... Estamos en los estantes superiores. Luego nos vamos a los estantes inferiores, donde están las gavetas. ¿Qué son las gavetas?
¿Qué es esto?
¿Qué son las gavetas?
Yo no tengo de eso.
A ver, las gavetas son los cajones grandes que tienen mucho fondo para donde se guardan las ollas, sartenes y demás, todo lo que nos ocupa mucho. Eso se llaman gavetas.
Ah, mira. Pues entonces sí tengo de eso.
Ya tienes de
eso.
Vale. Luego, electrodomésticos y luego paredes y suelo. Esas son las partes que no vamos a encontrar en la
pues,
cocina.
Pues yo muy mal, porque yo lo hago al revés.
Yo igual.
Yo empiezo por las paredes.
Yo,
directa,
claro,
yo primero
yo por
paredes.
Lejos, sí, de las paredes.
Mira, mira, todo el mundo aquí haciéndolo fatal.
Sí, también,
yo
sí.
Empiezo por las paredes.
Es como dice,
y
bueno,
luego ya voy al armario.
Claro, yo mi teoría es, primero esto que se ve, luego si lo de dentro del armario no está limpio, no se ve.
Pero tú no eres el que acababas. Ay, compañero.
Ya, pero por si no me da tiempo.
Que se le pierda un mentiroso
que
cojo.
No, que yo la termino, pero que yo empiezo por los viejos, pues esa teoría, es decir,
ya.
No sea que me surja un imprevisto y si tengo que...
Una visita, que te viene a mitad de limpiar la cocina y te, por lo menos que te vea el azulejo pañadito.
Por lo menos esta parte me quedo yo más tranquilo, pues si me rilo de que ya está hecha.
Vale, perfecto.
¿Cómo hacemos? A ver, primero, como hemos dicho, hay que ir sacando las cosas que tenemos en los armarios. Empezamos por la parte de arriba.
Sí.
Siempre las limpiezas siempre se empiezan de la parte de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque el polvo cae.
Pues ya, claro. Claro.
Entonces,
ya,
si limpiamos abajo y luego arriba, no vamos a hacer, vamos a perder tiempo.
Ahí estamos.
¿Cómo hacemos? Sacamos, vamos sacando, según vamos sacando del armario, lo vamos a ir limpiando por dentro. Primero, ¿cómo limpiamos, como decías aquí? Pues un barreño con agua tibia y un chorrito amoníaco. Y le vamos a dar luego el toque que a mí siempre me gusta, pero que funciona. Un poquito de suavizante. ¿Por qué? Porque le da el aroma este que le da cuando abres y te da un aroma. Sin pasarnos tampoco, porque tampoco es cuestión, pero un poquito sí. A mí siempre me gusta.
Vale.
Que aparte, mira, crea una película, como hemos dicho algunas veces, que lo que evita es que el polvo se adhiera muy más fácilmente.
Pues
muy
mira, bien. Así que se lo apunte Katia, porque nos lo apuntaba además en el correo electrónico, que quería un consejo para que después de la limpieza siga oliendo a limpio durante
el tiempo. Pues eso es más sencillo. ¿Qué no tenemos suavizante? Un chorrito de limón.
El limón.
También.
Pues
el limón
también nos sirve. Claro
también
que sí.
Luego, según vamos limpiando, limpiamos, secamos, dejamos que se adhiera un poquito y guardamos.
Ah, o sea que esto de sacar toda la cocina
no.
Afuera y limpiar y luego toda para adentro, que es lo que hace partir lomo
porque se lo estoy viendo
la cara.
Sí.
Esto no.
Eso no.
Tú limpias un armario, compañero, y después metes, ordenas, cierras el armario y ya está. Uno hecho.
Claro, hablamos de la parte de los armarios superiores.
Sí.
Donde metemos todo lo que son, por lo mejor, galletas, que si metemos también los todo lo que son pastas, arroz, demás, todo lo que tenemos arriba, vasos, platos, eso lo metemos arriba. Y en la parte de abajo, donde está todas las cacerolas, los trapos, en fin, todas las cosas que tenemos en la parte de abajo, los productos de limpieza, eso sí lo podemos sacar y luego limpiarlo todo y luego guardarlo. Pero la parte de arriba es que es mucho más sencillo porque vamos avanzando.
Sí, porque si no es un lío.
Eso. Primero los armarios. Una vez que hemos hecho los armarios interiores y exteriores, la parte de dentro y la parte de fuera, vamos a meternos directamente después con la... Luego, el segundo paso es meternos con las paredes.
Las paredes.
Las paredes de la cocina.
Sí.
Las paredes. Bien.
Las paredes de la cocina. Las paredes, como hemos dicho siempre, de arriba hacia abajo.
Exacto.
Y
va chorreando, efectivamente.
Y lo último que limpiaríamos sería el suelo. El suelo. Antes de limpiar el suelo, los electrodomésticos por fuera. Porque los electrodomésticos para limpiarlos por dentro es otro capítulo, que eso lo haremos otro día.
Ah, vale,
eso
bueno, no de lo momento apuntamos. Estamos aquí a lo que se ve.
Exactamente. Luego, a ver, vamos aquí. Yo tengo una serie.
Sí, yo tengo que quitar un montón de imanes de la nevera, claro, para
limpiar tu
por
nevera.
Fuera, claro,
claro, es muy incómodo.
Sí, sí, claro. Bueno. Poquito a poquito el imán.
Bueno. Yo tengo una serie de truquideas, como digo yo, que a mí me han venido muy bien para la hora de aprovechar espacio. Primero, algo que hay que tener en cuenta. Siempre es aconsejable guardar todas las cosas similares juntas. Por ejemplo, espátulas, espumaderas, todo esto junto. Luego, lo que son las sartenes juntas, las ollas juntas. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar a la hora de coger y utilizarlas. Si tenemos una olla aquí, otra olla en la otra esquina, otra olla tal.
Claro.
Unificar. Unificar es la manera de avanzar.
Luego, vale.
Una idea que a mí me viene muy bien, que me dijeron, lo vi en un día en un sitio y me funcionó. Una barra imantada, la ponemos encima donde está donde tenemos la placa de petrocerámica o los quemadores, la cocina de gas, y ahí vamos a poder poner directamente todo lo que son las espátulas, las espumaderas, todo esto aquí colgadito y no nos ocupa espacio y ya podemos tenerlo ahí todo muy
barra imantada. Vale.
Luego, otra cosa, por ejemplo, la puerta del interior del fregadero, ¿para qué lo utilizamos? Ahí podemos coger y poner una especie de bolsitas que ya vienen preparadas, que las venden en cualquier lado, en cualquier gran superficie, para meter los guantes, el estropajo, el jabón, en fin, todo esto que no pese mucho. Ahí lo tenemos ya también.
Esas cosas vienen para ordenar las cosas
dentro
de los
armarios. El mundo de debajo del fregaplatos, atención, del fregadero, ese es un mundo, ¿eh? En fin.
Me lo vas a decir.
Hay que ser muy valiente para meterse ahí, compañero, porque hay ahí de todo.
Lo he tenido abierto de par en par un montón de años.
Ahí te puede encontrar. ¿Lo has tenido abierto?
Sí.
Te pueden salir cocodrilos.
No, a mí me ha salido todo lo de los vecinos de arriba, ¿sabes?
¿Qué me dices?
Sí.
por Dios.
Un problema de desagües.
Qué desagradable.
Ponía de lavavajillas arriba, me salía a mí todo por abajo.
Madre mía, qué cosa.
Entonces,
más
lo he tenido
terrible.
Muy despejado y muy limpio muchos años.
Pues mira,
claro, pues, se me inundaba cada dos por,
eso
por tres.
Eso que has tenido de ventaja, porque normalmente claro. El armario de debajo del fregadero, atención, es un submundo dentro claro. Del mundo de la cocina. No, ahí van a parar estropajos que luego cuando los rescatas... Esos estropajos, se les puede hacer la prueba del carbono 14, o sea, porque son prehistoria aquello, como no lo limpies mucho,
voy
y no lo tengas un poquito controlado.
Con dos dudas de dos amos de casa,
venga.
Porque son chicos. Jaime nos pregunta en Twitter si eres partidario de la vaporeta.
En la cocina.
En la cocina, si tienes trucos para sacarle provecho. Y Ramón nos pregunta, a nosotros hemos elegido, claro, bayeta, pero él pregunta que cómo sabemos si podemos utilizar el estropajo y no nos va a rayar un mueble.
Ah.
Pues no utilizándolo, ¿no?
Es que yo soy partidario, primero, lo de la vaporeta, yo no la tengo, pero la he utilizado.
Sí.
Precisamente porque mi madre la tiene.
Es que
y,
moja mucho, ¿no? La vaporeta moja.
El problema de la vaporeta es que, como se queda todo muy mojado, como dice Eli, hay que estar limpiando constantemente y hay que ser muy, muy, muy espabilado para hacerlo, como digo yo, ¿no? Y si tienes mucha grasa acumulada, porque también tiene un sitio y has dejado pasar mucho tiempo, en un piso de estos de estudiantes, por ejemplo, que ahí se acumulaba de todo,
sí.
Pues ahí sí que haría falta eso y los bomberos. Después.
Ya, vale. Vale,
pero,
vale.
Ahí, pues, pero en casos, yo lo diría en casos un poco extremos, pero para el día a día o para una limpieza y tal, yo casi que a lo mejor no lo vería.
Bueno, pero vale.
Si él la tiene, que la utilice.
Que la tiene, que la utilice, por supuesto.
Bueno, y luego el
estropajo.
Tema
estropajo.
Estropajo.
Yo no soy partidario de utilizar estropajo en mueble ninguno. Porque aunque digan que no rayan, cuidado,
rayan.
Vale, pues entonces, Ramón, bayeta.
Bayeta humedecida de algodón de rejilla y el trapo. Y esto te funciona estupendamente. ¿Que tienes algo ya un poco incrustado? Le echamos a la bayeta, como he dicho muchas veces, que funciona. Es un poquito de sal gorda, un poquito de sal y un poquito de limón, le restriegas un poquito y eso no raya.
Bueno, y con lo que te sobra te haces un peeling. Pues fantástico. A ver, entonces, yo voy a aprovechar, perdona. O sea, con sal y limón o con azúcar y limón te haces un peeling casero.
Hombre.
Que te quedas, vamos, brillante como el culo de un niño. O sea, te quedas estupendo. Hay que aprovechar.
Entonces, a ver, que yo recapitule. Entonces, vinagre blanco, el amoníaco... La sal y el limón.
Exacto.
Y con eso ya puedo limpiar todo.
Con eso ya se puede limpiar todo. No hace falta nada más, en principio.
Pues
vale.
Yo voy a compartir con los oyentes Facebook consejo que nos deja Elena, que ya nos cuenta que ella limpia los azulejos como lo hacía su madre y su abuela. Dice que lo mejor, nos dice ella, es mezclar taza de bicarbonato de sodio, un cuarto de taza de vinagre blanco, mira aquí como tú,
claro.
Y 6 tazas de agua. Mira, esto parece...
Bicarbonato, vinagre...
Tacita. A ver, lo leo otra vez.
¿Bicarbonato, vinagre?
Una de bicarbonato, taza.
Sí.
Un cuarto de taza de vinagre blanco y 6 tazas de agua.
Pero perdona, ¿eso entra en ebullición? O sea, pero de verdad.
Oye,
que te lo digo.
Su abuela y su madre.
Bueno, pues
Elena
eso
no nos engañará, claro.
Perdona, eso entra en ebullición completamente. O sea, esto es más. Es que esto parece de chiste, pero esa mezcla, tú te la tomas cuando tienes acidez de estómago.
Ah, bueno, sí, claro.
Y es fantástica.
Pues aparte del estómago, te arregla la cocina.
Pero
es decir...
es que eso, tú mezclas el vinagre con el bicarbonato y eso hace una reacción química. Y empieza a burbujear eso.
Pues aprovecha
sale
las burbujas.
Una oye, claro, a lo mejor es como la espuma.
Claro,
esta.
La espuma, claro.
Pues a lo mejor.
Para eso.
Mira, siempre yo lo voy a hacer.
Siempre se aprende algo.
Sí.
Luego, algo, por ejemplo, los quemadores. Los quemadores que hay de las, en vez de ser de la cocina de plata, la placa de cerámica,
los quemadores.
Espérate, que aquí Elizabeth en WhatsApp
sí
nos ha preguntado,
un...
dice que tiene cocina de gas, por ejemplo, cómo debe limpiar bien los quemadores, ya que ella debe hacerlo a diario, los de gas. Sí.
A ver, aquí... Los quemadores hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, los quemadores tienen la rejilla y luego el quemador puro, ¿no?
Sí,
claro.
¿Qué pasa? Que los quemadores hay que tenerlos bien limpios porque por esos edificios que sale el gas, si no están limpios, luego después no va a salir el gas correctamente.
Claro.
Si están muy sucios, hay un truco muy sencillito que es meterlo, dejarlo durante una noche, sacar los quemadores, dejarlos en amoníaco directamente. Agua con amoníaco y mucha parte, o sea, diríamos 3/4 partes de amoníaco y una de agua. Dejarlo dentro de una noche. Es lo más efectivo para ello. Eso es lo más efectivo. Luego, después, una vez que ya haya pasado el tiempo, al día de la mañana siguiente, con un cepillito de dientes, de los que tenemos para usar para ese
uso. Sí, esos cepillos de dientes que tenemos para todos para estas cosas.
Exactamente, pues le vamos dando poquito a poquito a todo, sobre todo donde están los orificios, para que se quite. Y ya directamente lo aclaramos, lo lavamos y esa sería una de las cosas.
Vale.
Luego,
Entonces, para tener dos cepillos de dientes en la cocina.
Tiene que tener varios, compañero.
Uno, o sea, para esto, porque no me sirve el de la saliendo... el de la lavadora no me sirve para eso. Ya lo tengo yo.
Hombre, puedes lavar y luego, pero bueno.
Irán no, saliendo cepillos de dientes en esta sección a manta.
Yo ya lo tengo pegado, con un celito, detrás del suavizante, el cepillo de dientes para la goma de la lavadora.
Pero bueno, yo me quedo... Voy a aprovechar para decir que el otro día, como hablamos de limpiar la lavadora y de la goma...
Que la has limpiado.
Sí, es más, dije, uy, hace mucho tiempo que no quito el filtro. Y quité el filtro. Bueno, estuvo muy bien porque la lavadora me recompensó con 3 eurazos, que encontré yo allí entre moneditas y tal. 3 euros, oye. Dije, pues mira, oye, por lo menos alguien me ha pagado, la lavadora me paga porque le limpie el filtro.
Luego, otro truco que yo veía de mi madre, que se lo veía de, bueno, más que de mi madre, de mi abuela, que veía de los comedores, era que ponía papel albal. Directamente lo ponía todo lleno de papel albal y luego ponía las
quemaderas
encima.
Sí.
Y eso era para que
muy
no
de madre,
sí. Eso que lo hacía, que yo eso no lo, porque yo no tengo cocina de gas, pero bueno, lo veía. Y otra cosa que yo veía, cómo se limpiaba, que era directamente, cuando no utilizas el amoníaco, puedes utilizar el limón que hemos dicho o el vinagre. Vinagre con agua también se puede poner para quitar esa suciedad. Sobre todo el limón, ¿por qué? Porque el limón ayuda mucho a desengrasar. O sea que el limón vale muy bien para eso. El limón ayuda mucho para esas cosas.
Bueno, eso son los quemadores. Ahora te doy la palabra, pero llega el momento hierros. Amigo. Lo del hierro. Yo no sé quién inventó esto, pero, en fin, debería dar algún tipo de explicación. Los hierros de las cocinas de gas. ¿Esto cómo se hace?
Los hierros de las cocinas de gas, normalmente, diríamos del amoníaco lo mismo, pero al ser hierro, ahí...
Luego tienes un tamaño, quiero decir, claro, ¿dónde encuentras tú un barreño, en fin?
Ahí lo único que nos queda es
bruta.
Con el jabón que tenemos y eso sí, ahí se puede utilizar el estropajo que no raya, cuidado, no el otro verde que utilizamos todos que raya, porque no lo cargamos, cuidado con esos estropajos que son muy peligrosos. Yo no los tengo en casa, por si acaso.
Bueno, la peligrosidad del estropajo, esto es
se me acumulan acumula también el debate, porque Enrique dice en WhatsApp que él limpia los azulejos con agua y un chorrito de amoníaco.
¿Ves?
Pero que primero le da con estropajo y él saca con bayeta. Elizabeth, que nos vuelva a escribir, ella nos dice que, hablando de reacciones químicas, que ella utiliza mucho también el papel de cocina para limpiar.
Qué gran amigo.
Que también usa el barreño con agua, algo caliente, le agrega amoníaco y KH7, que limpia toda la cocina con eso.
Muy bueno. También, lo recomiendo. Sí.
Y en dudas, por ejemplo, Rodrigo en Twitter nos dice que qué producto es el mejor para limpiar las lámparas de la cocina. Yo aquí tengo duda, Rodrigo, si se refiere a las lámparas que tenga en el techo o el fluorescente, o se refiere a las lamparillas que nos iluminan la cocina cuando donde está el extractor, donde está la campana que tiene a veces...
La campana también. Mira, de campana también tengo. Hay cosas muy complicadas en la cocina, muy complicada. Alguien debería inventar una cocina sin tanto artilugio y tanto recoveco.
Porque
¿verdad?
Emilio también pide en Twitter consejos para limpiar la campana y los filtros, el filtro de la campana.
Pues ahí tienes tarea. Pedro, a ver, ahí, ¿por dónde empezamos?
Cuando nos metemos en
la cocina sucia de todos.
Una cocina a todos, es que... ¡Oh, qué perezada!
Cuando nos metemos en el tema de los filtros de la campana, de la campana, ahí...
Que se desmonta, que hay gente que lo desconoce.
Que se desmontan. Casi todos se desmontan. Sí. Lo que no debemos de hacer es, aunque venga indicado, yo no soy partidario de meterlo en el lavaplatos.
Ya.
No. Yo no sé. Se puede meter, pero yo no soy partidario.
Tú eres un clásico. Todo esto a mano.
No, porque como tienen partes de aluminio, el aluminio con el agua...
Sí, se termina perdiendo el brillo, es verdad.
Se termina apagando, se va apagando. Aparte, todos sabemos que cuando sale el aluminio del lavaplatos, tú le pasas un papel o algo y sale negro.
Ya, algo hay ahí.
Nunca lo he metido yo.
Algo hay ahí.
No se debe, pero bueno.
Pero si lo he puesto debajo del grifo. Tampoco lo debo hacer eso.
De grifo sí, para lavarlo sí, hay que lavarlo.
Ah, vale. Claro.
Pero esto sería con agua caliente y hay que dejarlo en un barreñito. Y aquí volvemos a lo de vinagre, que funciona muy bien. Yo lo digo porque funciona muy bien. Todo vinagre y un chorrito, un buen chorro de limón con agua caliente. Con agua caliente y lo dejamos ahí. Hay que dejarlo ahí que se amolezca. Y luego, con mucha paciencia, ir con el grifito pasándolo para que todos los orificios que tiene vaya quitándose la grasa. Es que no hay otra.
Vale.
Lámpara de la cocina. A ver,
Rodrigo nos aclara, ¿vale? Dice que me refiero a las carcasas de las lámparas, bombillas, hornos, fluorescentes. Dice que, perdón, por no especificar, vamos, todas las bombillas de la cocina, claro.
Sí. Hay, claro, a ver, esto es muy complicado. Cuando tienes tubos fluorescentes y tienes una lámpara de estas que se quitan, eso es muy pesado también, pero hay que hacerlo, porque la grasa va hacia arriba.
La grasa va hacia arriba.
Sí. Y la lámpara se ensucia.
La del cuerpo podría ir también hacia arriba.
No, la, sí, a algunos les va la grasa del cuerpo hacia arriba.
Bueno,
también
es verdad,
sí.
Hay cada pelambre.
Pero bueno, ¿hay algún truco para las lámparas? Tiramos de amoníaco.
Aquí tiramos de lo que hemos dicho antes, pero y, además, para darle amoníaco. Ya el último toque, si quieres, podemos utilizar el limpiacristales que yo hago casero.
Pero bueno.
Un limpiacristales casero.
A ver
venga.
¿En qué consiste?
Cogemos una botella de medio litro.
Botella,
sí,
de medio
agua,
litro, vale.
Sí.
Le metemos un tercio primero de agua, luego, sí, la rellenamos con zumo de limón y un chorro de vinagre blanco. Y luego, sí, si queremos para darle un poquito de olor, le damos un chorrito de colonia fresca. Lo mezclamos todo, lo ponemos en una botella con un dosificador de estos y ya tenemos, sí, el limpiacristales casero.
Pues mira, que más de
agua,
lo mismo.
Limón,
o sea,
un chorrito de vinagre blanco, ajá, y colonia fresca.
Y tú lo batizas a los cristales con papel de periódico, que dicen que es buenísimo.
Eso es buenísimo.
O con otro material.
El papel de periódico es buenísimo.
Yo, ¿ves?, con el de cocina.
Yo con el papel de periódico.
Yo
con el de que se note que somos periodistas. Sí, yo saco, sí, ahí mis periódicos y digo, ¡hala!
Pero como yo soy muy más digital.
Ya, pues también es verdad. Pero mira, el papel de periódico sigue funcionando estupendamente.
Exactamente. Mira, una cosa que me enseñaron una vez que funciona muy bien. Te quedas sin... Tienes que limpiar la placa vitrocerámica.
Bueno,
y
quieres eso darle, es otra.
¿Quieres darle el último toque?
Esto no da para muchos capítulos, Pedro. Esto hay que ir pieza a pieza, ¿eh? No,
pero voy a dar solo el truco.
A este. Ver.
Y te queda que quieres que siempre le pases un poquito de plaquistales para que se quede, pero no tienes en ese momento. ¿Qué haces? Directamente coges un poquito de vodka, un chorritín así, le pas y se te queda la placa limpia.
La vitrocerámica se queda, vamos.
Se queda, porque como es alcohol, no un poquitín.
Y vodka, sí, no puedo tener. Bueno, no puede ser un roncito.
Yo no le he echado otra cosa.
No, porque tiene azúcar, compañero, como le eches anís del mono, se te monta ahí una plasta.
Y licor de
los chinos. En cuanto se calienta eso.
Y licor de los chinos, porque es que tampoco. Tengo unos chinos muy amables.
Sí, que tiene un licor muy barato.
Que siempre, okay, con mi pedido me regala una botellita de su licor.
Es verdad.
Y digo, pues a lo mejor
es mismo que el mío.
Licor,
o
voy,
esto
a probar,
es una,
voy a probar.
No,
si sirve para
es que eso creo que tiene azúcar,
también
compañero.
Tiene azúcar,
entonces ahí se te puede montar una película.
Oler
puede oler bien, porque a lo mejor cuando se quema el azúcar, pero claro, luego limpia la vitrocerámica de eso. Nada.
El ron tiene azúcar también, o sea, eso,
sí,
eso
nada,
sí que funciona.
Vodka.
Un poquitín le das y es que se queda limpio. Y
se
no,
puede comprar
y no
del
queda
barato, ¿eh? No vamos a utilizar el mejor vodka que nos hayan traído de Moscú. Pero, oye, pues es buena idea. De todas maneras, yo creo que esto requiere un poquito más de profundidad, Pedro. O sea, por ejemplo, la nevera. Es que debemos dedicar un capítulo a cómo limpiar
importante
a fondo la nevera.
¿Cómo ordenar la nevera? ¿Cómo mantener
lo de debajo
amigos
del fregadero? Que es que ahí hay tela marina. El horno. El mundo del horno. Es que
el gran desconocido.
Yo creo que hay que ir dosificando esto,
pues nada,
un poco. De momento,
¿limpiamos?
De momento, mira, tenemos los azulejos impolutos, los armarios donde los platitos, los vasitos, la pasta, el no sé qué, la pastilla de caldo, eso ya lo tenemos bien, y nos quedan los grandes electrodomésticos.
Pues nos metemos a la próxima vez con el frigorífico, ¿qué es?
Vale.
Venga.
¿Y la semana que viene qué?
¿Frigorífico? Pues,
¿Frigorífico?
Que vamos,
vale,
a limpiar el frigorífico. Pues o sea, venga, tú de momento deja todo como lo tienes, mitad.
No, tendré que una cajita para ir guardando los imanes. Si vamos a limpiar el frigorífico, tengo que
bueno,
quitarlo.
Bueno, pero primero limpia la cocina, limpia los azulejos, compañero, limpia los cristales, hace limpia cristales, limpia
pizarra,
las cosas. Y después ya nos metemos a fondo con el frigorífico.
Y si quieren alguna duda, que pasen por la página web.
Exactamente, que pasen por tu página web.
Amosdecasa.com y allí les resolvemos las dudas.
Ahí están todas las dudas, las que se nos ocurren a nosotros y las que se le ocurren a él, de paso también. Y las soluciona. Pedro Caballero, nuestro amo de casa de cabecera, muchísimas gracias.
A vosotros.
Venga, nos preparamos con la nevera, ¿eh? La semana que viene.
Vamos ya.
Martín Romo, llévate estos guantes, ala, y úsalos tú, que a mí con el relleno es que esto es un caos, hijo mío.
Pero ya limpio al final, que luego cocinamos y dejo todo sucio otra vez.
Bueno.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Un hombre de 89 años ha resultado herido muy grave tras ser arrollado por una motocicleta en Entrevías. El conductor también ha resultado herido. José Ramón Santamarina es portavoz de Emergencias Madrid.
El atropello se ha producido hacia las 10 de la mañana en la avenida de Entrevías y hay dos personas heridas, un varón de 89 años que era el peatón, que es el más grave, que cuando llegó SAMUR Protección Civil al lugar le encontró politraumatizado, inconsciente, y bueno, una vez que pudieron estabilizarle, le trasladaron ya al hospital Gregorio Marañón con pronóstico grave. Y el motorista, que es un varón de 57 años, tiene únicamente contusiones y una vez atendido en el lugar, pues ha sido ya trasladado también al 12 de octubre, como decimos, con lesiones de carácter leve.
Por cierto, que la Policía Municipal ya ha determinado que el vehículo implicado en el atropello a un ciclista de Bicimad en Alberto Alcocer el pasado fin de semana, en el que acabó muriendo en el hospital por las heridas, se trata de un todoterreno. Desde el Ayuntamiento de Madrid han explicado que la unidad de atestados de tráfico continúa sus investigaciones para localizar al conductor que se dio a la fuga tras el incidente donde murió este joven. La Policía Municipal sigue trabajando con las grabaciones de las cámaras de la zona. Más cosas. A partir de este verano veremos los nuevos soportes publicitarios, conocidos como chirimbolos, en las calles de Madrid, con un nuevo diseño y nuevas ubicaciones, fruto del acuerdo con una nueva empresa de instalación. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. 130 SEOs públicos frente a los 27 actuales se van a instalar en las calles, parques, en lugares más turísticos de esta ciudad, con un sistema de limpieza automático. Será gratis para los trabajadores de la MT su uso. Se podrían ampliar a otros colectivos esta gratuidad, pero los usuarios tendremos que abonar 10 céntimos cada vez que utilicemos este aseo público. Un precio simbólico que pretende ser antivandálico. Es lo que explica José Manuel Calvo, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Ese coste mínimo no es un pago disuasorio del uso, sino del mal uso en todo caso. Es decir, que nosotros precisamente queríamos ampliar y nos interesaba mucho la ampliación del número de aseos. Es una demanda ciudadana que nos viene, que es recurrente y que nos la plantean los ciudadanos cada vez que hablamos con ellos en cuestiones relativas al espacio público, y por lo tanto queremos fomentar que se pueda disponer de este uso. Pero sí que esos 10 céntimos están previstos para disuadir del mal uso, ¿no?
El nuevo contrato de adjudicación de chirimbolos y mufis en Madrid nos deja 350 puntos wifi, además de 300 mupis digitales. A partir de julio veremos los primeros nuevos cambios en las calles de esta ciudad. Un año tardarán en ser reemplazados por los actuales.
Gracias, Mar. La Audiencia Provincial de León ha absuelto a la agente de Policía Municipal Raquel Gago del delito de asesinato que causó la muerte a la presidenta de la Diputación Provincial, Isabel Carrasco, lo que contrasta con el veredicto del jurado popular que determinaba que la agente era también culpable de asesinato. La sentencia condena por ese crimen a la dirigente popular, a Montserrat Gómez y Montserrat Triana Martínez, madre e hija. A la primera se le impone la pena de 19 años de cárcel como autora de un delito de asesinato, más otros 3 por delito agravado de tenencia ilícita de armas. Para Triana se imponen penas de 17 años y 6 meses como cooperadora necesaria en el delito de asesinato y otros 2,5 por delito